Continuamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Quiero compartirles una pequeña dinámica que tuvimos mi esposa y yo, Anaí, José Luis, el viernes pasado. Dentro de una capacitación de las familias de acogimiento, nos hicieron una dinámica para concientizarnos cómo se sienten los niños que están en proceso de adopción. Y la dinámica consistía en imaginar un escenario en el cual nosotros como padres abandonábamos nuestra familia. Entonces ahí nos ponían musiquita y imagínate esto, y va a llegar la escena donde te vas y nunca más los vuelves a ver. ¿Qué le dirías a tus hijos? Entonces uno empieza a reflexionar, y si nosotros planteáramos ese escenario, yo creo que escogeríamos muy cuidadosamente las palabras que le diríamos a nuestros hijos. No sé, plantéelo, a lo mejor se muere la próxima semana y tiene una semana para decirle a sus hijos los mejores consejos que usted desea para su vida. Si recortáramos ese tiempo a una hora, y yo creo que omitiríamos muchas cosas. Yo no escogería decirle, así tienes que ir a las entrevistas de trabajo, si vas a buscar novia, ahí te van todos estos tips, y muchas cosas omitiría y trataría de ir a lo que más le sirviera. Decirle, no voy a estar, pero no te enojes con Dios, Él tiene propósitos y el amor que te haga falta en Él los vas a encontrar. Si nada más con esa verdad te quedas, de todo vas a poder sobrellevarlo. Le diríamos, confía en Cristo para todo, trata de relacionarte con Él, y lo que iniciamos viendo hace un par de semanas, yo imagino algo así muy similar a las palabras que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Se estaba acercando el día de su crucifixión, tal vez sería dentro de 72 horas, y Él iba a darle las palabras más esenciales del cristianismo, y también en cuanto a la espera de su segunda venida. Él ya no iba a estar con ellos, ya jamás le volverían a ver. Entonces yo creo esos días fueron tan importantes para que sus discípulos escucharan las instrucciones mejores que Él les dejaba a ellos como sus discípulos. Y si recuerdan, iniciamos el capítulo 21 hablando de cómo se desarrolló todo este sermón a partir de la pregunta de que veían el templo bonito que estaban abandonando por las actividades de ese día, y Jesús les dijo, todo esto ya no va a existir, va a ser destruido. Y empieza su discurso porque ellos le preguntan, ¿cuándo va a ser y cómo va a ser? Y ellos relacionaban, si va a ser destruido el templo, entonces muy seguramente también es el fin del siglo. Entonces enséñanos, o sea, ¿qué va a pasar? Y Jesús inicia este mensaje. A manera de resumen rápido, Él escoge unas enseñanzas pertinentes para ellos y también para su iglesia. Y veíamos, por ejemplo, en el versículo 8, que Él les dijo lo siguiente: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de él. Entonces les dijo, ahí se van a topar con esos dos casos, van a haber falsos cristos, y constantemente van a escuchar que ya está próxima mi segunda venida. Ignoren eso, no los escuchen, aléjense. Él también les decía, no se alarmen a pesar de todos los acontecimientos que va a pasar. En el versículo 9 dice, cuando oigas de guerras, de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Recuerden que también les dijo en los versículos 12 al 13, yo no voy a estar con ustedes, pero esta instrucción quiero que la tengan muy presentes. Les será esto ocasión para dar testimonio. Pero pongan en sus corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Él les decía, ¿saben qué? Siempre procuren hablar de mí. En todas esas circunstancias difíciles, también aprendan a depender de Dios. Me voy yo, pero también voy a enviar a mi Espíritu Santo y aprendan a depender de Él. Eran instrucciones claves para los discípulos. También había una realidad de que van a sufrir, no solamente esa generación, en los versículos 16 y 17, Él les advirtió, serán entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si nosotros recordamos los que ya les había enseñado en el Sermón de la Montaña, Él les dijo, cuando pasen todas estas cosas, no se aflijan, sino siéntanse gozosos, porque esa es una señal de que están dispuestos a morir por mí, y eso solamente es una marca para quienes son mis hijos. En el capítulo 6, dice el versículo 22, bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, los aparten de sí y los vituperen, y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día, alégrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. En los versículos 18 y 19, en el capítulo 21, Él también les dijo, perseveren confiando y esto háganlo hasta el final. En el versículo 18 y 19, pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces Él les dijo, recuerden mis promesas, yo los puedo proteger, su alma me pertenece, y eso deben de confiar hasta el final de sus días. Sean pacientes para que ganen vuestras almas. Y ese era el título de nuestro mensaje hace un par de semanas, firmes para ganar el alma. Pero Jesús sigue continuando instrucciones acerca de esto. Si Jesús se iba a ir y iba a dejar solo a sus discípulos, Él se enfocó en eso. Yo quiero que ustedes estén conmigo en mi presencia. Y les estoy dejando instrucciones explícitas para que permanezcan firmes y entren conmigo al gozo de su Señor. Vamos a orar, hermanos, y a poner en manos de Dios el mensaje de que continúe diciendo Jesús, porque son pasajes difíciles. Cuando hablamos del fin de los tiempos, hay muchas interpretaciones, hay muchas posturas de teólogos, de estudiosos de la Biblia, donde a través de los siglos, desde que Jesús dejó estas palabras, batallan en decir hasta cuándo aplica esa generación, hasta cuándo aplica nuestra generación, qué significan las señales. Entonces oremos para que lo que sí es bien claro nos preocupe y sobre todo lo obedezcamos. Señor bendito, venimos delante de tu palabra y queremos pedirte que envíes a tu Espíritu Santo para que Él nos instruya y para que nos guíe hacia las instrucciones claras que has dejado para que nosotros permanezcamos firmes, para que siempre estemos mirando hacia lo eterno y no desviemos la vista de Cristo. Obra, Señor, para que este mensaje sea pertinente a nuestras vidas hoy, y nos ayude y nos dé confianza en el andar diario. En Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Quiero continuar con esa misma idea, hermanos, firmes para ganar el alma. Jesús les dio bastantes detalles de lo que iba a pasar en los tiempos que vendrían en esa generación y también al final del siglo o al final del mundo. Lo que quiero que veamos es esta idea de que Jesús tenía en mente qué deben de saber y cómo deben de actuar cuando vean el juicio de Dios. Jesús sabía que iba a venir días en los cuales la ira de Dios se iba a manifestar sobre la ciudad de Jerusalén. Y eso es constantemente, continuamente, hermanos. El juicio de Dios, la ira de Dios viene a través de las épocas, en distintos lugares, en distintas lenguas y naciones. ¿Y cómo es que debemos de actuar si nosotros somos sus hijos? Los versículos 20 y 22 al 22, iniciamos con esta idea. Él les da detalles de lo que va a pasar 40 años después. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La mayoría de los estudiosos creen que estas palabras sí fueron explícitamente para la generación que vivió en el tiempo de Jesús. Sin embargo, están en la palabra de Dios para también enseñarnos los mismos principios que ellos vivieron, porque se avecinaba una persecución, unos días en los cuales Dios iba a derramar su ira, y también eso continúa en nuestros días. No estamos exentos a que nos pase algo en la ciudad de Chihuahua, en el país. Si llegara a acontecer en nuestros días, hermanos, algo similar al de los días de los discípulos de Jesús, en los cuales Dios derrame juicio sobre la tierra, ¿cómo debemos de actuar nosotros? Jesús quería que ellos actuaran de una manera en la cual glorificaban a Dios. Y Él les da una orden. Si nosotros vemos aquí a sus discípulos, les dice, ¿saben qué? Cuando vean que se acerca estos días de retribución, de los cuales Dios va a manifestar que es un Dios justo, que no puede pasar por alto el pecado, ustedes huyan. Él les da una orden bien específica y les dicen, tienen que huir, porque mi ira es para los incrédulos. Hay un par de pasajes que quisiera que veamos, en los cuales nos habla de esta realidad. En Jeremías capítulo 18, nosotros vemos lo que hay en el carácter de Dios respecto a cuando la maldad del mundo se empieza a acumular. En específico, la nación de Israel a veces llegaba a esos momentos en los cuales deshonraban a Dios. Y veamos lo que dice los versículos 9 y 11. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Entonces, una realidad, hermanos, que a través de los siglos, desde antes y después de Cristo, está presente. Dios llega a un momento en el cual dice, alto, y ya no puedo soportar tanta maldad. Hago designios para demostrarles que hay un Dios justo que no puede tolerar el pecado. Y derrama su ira. Así lo hizo con Israel repetidas ocasiones. Y algo muy similar encontramos también en el libro del profeta Zacarías. Escuche lo que dice en el capítulo 11, versículo 6. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra. Y yo no los libraré de sus manos. Entonces, se fijan, hermanos, hay ocasiones en las cuales Dios dice, viene mi castigo, ya es inevitable. Pero ¿qué pasa respecto al remanente fiel? ¿Qué es lo que espera Dios de sus hijos? ¿Cómo actúen cuando ocurra eso? La instrucción es bien clara y dice, huyan, huyan a los montes. Jesús, hermanos, se toma la molestia para evitarles padecimientos innecesarios a sus hijos. Hay bastantes historiadores que confirman que en el año 70 después de Cristo, cuando es destruida Jerusalén, algunos sobrevivieron, y no curiosamente, sino que en su mayoría fueron cristianos, fueron creyentes. Murieron muchos judíos, pero eran los que habían rechazado a Jesús y no creyeron en las palabras de Jesús. Estas cosas son prácticas, hermanos, y la verdad es que lo vemos muy frecuentemente en la vida de los misioneros. Nosotros sabemos que es bueno padecer por Cristo, que podemos estar en situaciones donde tenemos que morir por Él y por su causa, Pero también, hermanos, Él nos ordena a huir cuando Él ha determinado un mal a los impíos. Si usted lee biografías de misioneros cuando están en esos momentos de persecución, vamos a encontrar constantemente que están a veces en ese dilema. Salgo de la nación, sus agencias misioneras dicen, ¿sabes qué? Ya está ocurriendo una guerra interna en ese país, entonces salgan de ahí. Empiezan a sacar a los misioneros, pero ellos necesitan también entender mucho de la dependencia de Dios y sabiduría y decir, en verdad, esto es inevitable, Dios está trayendo juicio a esta tierra. Y salen los misioneros y jamás regresan a ese lugar. Pero ellos en su corazón siempre dicen, tal vez se cierran las puertas en ese país e inmediatamente piensan, ahora voy a otro país. Entonces se fijan, es válido a veces huir y es algo que ordena Dios, porque Él no quiere que sufran un mal innecesario. A mí me recuerda mucho la historia de Guillermo Wallace, que era mejor conocido como el médico de la China, cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Todos sus amigos misioneros empezaron a salir uno por uno, y le decían, tú también, ya vete, pero él fue el último que decidió salir. De hecho, no abandonó el país. Pero él se quedó solo en el hospital que administraba, y los creyentes cristianos chinos ahí estaban con él, y dice, yo no me voy a ir. Yo me voy a ir cuando realmente esté seguro que ahora sí tengo que abandonar. Caían bombas cerca, les llegaban cientos de personas heridas por la guerra y tenían el hospital lleno de enfermos. Y así estuvo muchos días. Él también estaba en días de mucha dependencia de ellos porque estaba a cargo del hospital y decía, si vienen los soldados japoneses y vienen y pueden violar a las enfermeras, pueden hacer atrocidades y yo no quiero que eso sea algo que ensucie mis manos. Él escapó justo a tiempo cuando ya estaban invadiendo la ciudad donde se encontraba el hospital. Pero meses antes, semanas antes, ya todos los demás misioneros se habían ido y él sale justo a tiempo. Entonces la historia está muy bonita, muy sorprendente. Decían, hay un hospital ambulante ahí en varios lugares huyendo en medio de la guerra. Y la historia termina, lo último sí es torturado este misionero. Pero pudo haber terminado su vida mucho antes por no huir. Y los demás misioneros también. Entonces se fijan, hermanos, Jesús lo que creo yo que dice a sus discípulos es que en ocasiones mi ira va a ser derramada, es inevitable. Huyan, yo no quiero que sufran esa parte de la ira de Dios, porque es exclusivo para los que han rechazado mi nombre. Y quiero, hermanos, que sigamos abordando este pasaje y pensando en esta idea de cómo iniciamos el sermón. ¿Qué habrá en el corazón de Jesús al momento de decir cada instrucción, cada palabra? ¿Qué había en su corazón de lo cual él quería percibir a sus discípulos? Fíjense lo que dice en el versículo 23 al 24, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Debemos de estar seguros, hermanos, que nadie en ese momento comprendía la magnitud de el desastre que iba a venir a la nación de Israel. Jesús era 100% hombre y 100% divino, y Él podía ver el futuro, y Él estaba viendo claramente las atrocidades que llegarían a Jerusalén y al templo. Pero también era humano, y podemos ver que Él se compadecía. Él tenía mucha compasión y por eso está esta expresión, ¡ay de las que estén encintas! A él le dolía eso, hermanos. A él le dolía que en ese momento de la huida iban a haber personas que se les iba a complicar tanto. Alguien embarazada, a niños, a ancianos, y eso le duele a Jesús. Y lo externa en este pasaje. Nosotros estamos viendo lo que hay en el corazón de él. Siempre que vayamos a la palabra de Dios, tenemos que hacer un esfuerzo y no perder de vista ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Qué parte de sus atributos está enseñándonos? Nosotros tenemos escritos muy detallados de lo que ocurrió en ese año 70 después de Cristo, que dejó Flavio Josefo, el historiador judío que yo les comentaba hace un par de semanas. Y es bastantes hojas de la descripción y de cómo narra él las atrocidades. Y la verdad es que yo estuve dando unas ojeadas y en partes donde me detenía eran cosas bien, bien terribles. Por el tiempo no podemos entrar en muchos detalles, pero solamente para citarles algo de las palabras que él utilizó. Él dice, duraron más o menos 3 años de asedio. En el año 67 después de Cristo llega el general Tito, asedia la ciudad. Todos quedan encerrados adentro, cierran las puertas, se protegen con los muros, pero durante 3 años empieza a agravar el hambre y empiezan a morir muchas personas de hambre. Y él describe mucho cómo habían rebeldes que torturaban a la gente pobre para quitarle su comida. Ellos mataron a muchas personas pobres, dice que habían papás arrebatándole la comida a los niños a sus papás, a sus abuelos. Veía que también estos rebeldes, cuando acaban con la comida de la gente pobre, después de torturarlos y hacerles cosas terribles para que les dijeran dónde escondían las últimas despensas que tenían, también empezaron a hacer eso con la gente rica, porque ellos también tenían comida que no estaban compartiendo y las empezaron a asesinar, se quedaban con esa comida. Y es una escena tan terrible, lo que yo les estoy leyendo, pues platicando es solamente a grandes rasgos, pero cuando vemos todos los detalles es algo inhumano. Él dice, cuando llega el momento en que el templo es incendiado, aunque habían instrucciones del emperador de Roma de que no querían destruir el templo, pero Dios ya había predicho, Jesús había dicho, este lugar va a ser destruido. Los soldados romanos y también de otros ejércitos, porque también tenía subyugado a otros ejércitos Roma, estaban como que en un frenesí los soldados y no estaban ni siquiera obedeciendo bien las órdenes. Un soldado agarra una tea con lumbre y le avienta una ventana y se empieza a quemar el templo. Se cree que habían cerca de 6,000 personas adentro, se empieza a incendiar todo. Y dice Josefo, había más sangre que corría que las llamas del fuego que consumía toda la ciudad. El suelo estaba completamente cubierto de cuerpos de cadáveres. Los soldados no podían ver suelo en absoluto, solamente cadáveres tapizando todo el pueblo. Para que sepamos algo acerca de las cifras de todo lo que ocurrió ahí adentro de Jerusalén, sí se estima más de 1,100,000 personas que murieron en ese día adentro de Jerusalén. Y creo que casi 100,000 de ellas fueron llevados como cautivos, de los pocos sobrevivientes que hubieron. Entonces, todas estas escenas, y en su peor crudeza de la miseria, Jesús las tenía en la mente, hermanos. Él sabía a detalle qué iba a pasar. Y él se conmueve y dice estas palabras, ¡ay de las que están encinta! Y ¿saben qué? Nos enseña también este pasaje de que la magnitud de la ira de Dios es tan grande, pero Jesús se conmueve de que el hombre reciba esa ira. No olvidemos que también Él ama y Él quiere que el pecador proceda al arrepentimiento. Y a Él le duele mucho, a Jesús dice, ¡ay de las que estén encintas! ¿Y saben qué? Jerusalén va a ser hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La mayoría de los estudiosos creen que todo este tiempo de los gentiles se va a cumplir hasta la segunda venida de Cristo, porque continúan habiendo maldad, continúa habiendo guerras y hambres y muchas cosas que vemos no solamente en este lugar y en este año. Jesús continúa dándoles instrucciones de cómo deben actuar cuando vean el juicio de Dios, pero al parecer aquí termina en concreto lo que correspondía a esa señal, a esa generación. Termina la predicción de la destrucción del templo, y si nosotros vamos a Mateo 24:3, ahí recordemos que la pregunta era concerniente no solamente a esos eventos, sino también al fin del siglo. Dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora Jesús, muchos creen que a partir de estos versículos en adelante empieza a ser más específico respecto al final de los tiempos. Dice así el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Muchos creen, dicen, muchas de estas cosas no pasaron en el tiempo en que Jerusalén fue descubierta. No hubieron fenómenos en el cielo, no hubieron detalles que ha dicho aquí, como esos bramidos del mar y de las olas. Entonces, vemos algo que ya Jesús había dado una instrucción específica en el versículo 9. Él les decía, van a haber cosas sorprendentes que van a ocurrir, pero ¿cómo quiero que se comporten ustedes, mis hijos? Cuando oigan de guerras, de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no será inmediatamente. Y aquí nosotros podemos ver que esas cosas se van a agravar, van a haber fenómenos más intensos, y él está diciendo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Entonces diciendo, la reacción lógica de la humanidad, de los que no son mis hijos, es que ahora sí van a entrar en un temor y una expectación terrible que los va a agobiar. Van a desfallecer el corazón de los hombres. Y recuerden el contexto, él les había dicho, ustedes no desfallezcan, ni siquiera aún así se conmuevan. Estas palabras también concuerdan con lo que nos dice en el libro de Daniel, en el capítulo 12, si nosotros recordamos, también es un libro que nos habla del fin de los tiempos, y fíjense, también una visión, yo creo, de similar a lo que estaba viendo Jesús, lo vio el profeta Daniel, y él nos escribe en el capítulo 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se le está diciendo, las personas comunes, los que no son tus hijos, van a entrar una angustia que jamás en la tierra ha existido. Entonces no se puede referir, por eso muchos dicen, no se puede referir a esa angustia que vivieron los cristianos judíos de esa época, porque todavía van a llegar tiempos de más angustia, se va a agravar todavía más. Si todavía no ha venido Jesús, es que se va a venir tiempos de angustia mucho peores. Entonces, a nosotros, hermanos, no nos debe sorprender, por eso Jesús les está anticipando. Y en el Evangelio de Marcos, cuando está también registrado este mismo sermón, nosotros hallamos ahí en el capítulo 13, versículo 23, ese anticipo. Él les está diciendo, sí, va a ocurrir todo esto, va a ser terribles esos últimos días. Ustedes constantemente van a poder ver la ira de Dios manifestada a través de las épocas, y si están al final del siglo, esa ira va a ser incomparable. Pero dice Marcos 13:23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Ya se los estoy anticipando, ustedes ya lo saben. Entonces deben de actuar como ya les he dicho la instrucción. Ustedes no se alarmen, ustedes al contrario deben de aprovechar ese tipo de situaciones para compartir de Cristo. Tienen que ser ese contraste cuando todos estén aterrorizados, ustedes estén tranquilos. Los que no escuchan constantemente la palabra de Dios y se exponen a las enseñanzas son los que caen fácilmente en el pánico. Por eso las personas que no conocen, desconocen absolutamente de esto, van a entrar aterrorizados a esos días. Y a nosotros, hermanos, tenemos ese gran privilegio porque ya Dios nos está diciendo este domingo, si llega un momento en el cual en tu ciudad, en tu colonia, en tu familia, llega a haber alguna manifestación de la ira y del juicio de Dios, tú tienes que estar tranquilo. También puede ocurrir a nivel nacional, mundial, porque Dios es un Dios justo y Él no puede pasar desapercibido también manifestar su justicia. En Proverbios 27:12 vemos algo que dijo el rey Salomón: el sabio cuando ve el mal se esconde, huye, pero el necio recibe el daño. Quiero que vayamos mejor a ese pasaje porque lo estoy parafraseando, pero déjense lo leo como dice aquí en la Reina Valera 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces, hermanos, debemos de aprender a confiar en Dios. Si vienen momentos de tribulación en nuestras vidas, debemos de aprender a tranquilizarnos. Y la mejor manera de tranquilizarnos es con lo que Jesús va a decir a continuación. La segunda parte de mi mensaje, yo le he titulado, deben de saber cómo esperar la venida de Cristo. Es lo que más tenemos que sacar provecho a estos pasajes de los últimos tiempos. Dice el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces él dijo, cuando estas cosas y todos estos fenómenos, todos estos acontecimientos, las guerras, las señales en los cielos empiecen a ser más intensas, los terremotos en distintos lugares del mundo empiecen a ser más constantes y de proporciones más fuertes, ustedes tienen que tranquilizarse y tienen que saber que su redención está cerca. Nosotros recordamos en Mateo 24:8, cuando también estaba dando este mensaje Jesús, él dijo, todo esto será principio de dolores. Y hablábamos acerca de cómo es el parto de una mujer. Cada vez empieza a ser más intenso, más intenso, más intenso el dolor. Así va a ser los últimos días. Y si así se va a grabar todo esto, hermanos, de esa manera tiene que crecer gradualmente nuestra confianza y firmeza delante de Dios. Cada vez debemos estar más firmes, anhelando la venida de Cristo, cada vez con nuestra mirada en los cielos y en todo lo que eso representa para el cristiano. Debemos de imaginar un poco eso, que de pronto se nos vengan estos últimos días y empiecen a ver ovnis aquí arriba en la colonia, que hagan terremoto en Chihuahua, que aquí nunca ha ocurrido algo así a escalas grandes. Solamente para plantear un escenario así, si empieza a haber guerras aquí ya cerca, donde hay matanza, hay pestes, todo eso, hermanos, la reacción normal del que no es creyente va a estar aterrorizado. Pero en medio de esa miseria, en medio de todos esos fenómenos terribles, usted y yo debemos de estar cada vez más contentos, más agradecidos con Dios porque se está acercando su venida. Debemos de crecer, hermanos, por tanto, en amor, en devoción por Dios, en santidad, en fe y en anhelo por verlo cara a cara. Digamos que se agrava todo esto y no crecemos en eso, hermanos, entonces realmente no anhelamos la segunda venida de Él. Vamos a suponer que sí sepamos que Jesús viene dentro de una semana. ¿Cómo sería nuestra devoción a Él? Sería, híjole, ahora sí, ya voy a dejar de hacer todo esto terrible, ahora sí borro mi Face y ya no vuelvo a ver el WhatsApp, lo desinstalo, ahora ya tiro la tele. Vamos a hacer cosas tan radicales, porque ahora sí viene Cristo y debemos de tener la mirada firme en Él, con esa esperanza. Pero Jesús, hermanos, Él nos dice, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe la venida de Dios. Entonces el principio es este, debemos de vivir así como si en nuestra agenda pongamos cada día, hoy viene Jesús, hoy viene Jesús, hoy viene Jesús. Así debemos de vivir diariamente. ¿Por qué, hermanos? Fíjense bien cómo dice el capítulo 27. A veces me gustaría ser esos predicadores como Whitfield que podía derramar lágrimas, podía plantear un escenario. Yo platicaba ayer con Gemma, yo imagino que eran como radionovelas porque te narraban lo que hay en la Biblia, lo sentían en su corazón. Y hagamos un esfuerzo, hermanos, con este versículo que yo creo que es el central del pasaje. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo será eso, hermanos? Que tú veas toda esa maldad desbordada. Que veas tanta miseria en el mundo. Que veas tantas muertes. Que veas que está creciendo la maldad y incluso el amor de muchos se está enfriando. ¿Cómo será ver en ese momento que viene Jesús en su gran gloria? ¿Solamente vas a anhelar eso? Sí. ¿Constantemente tienes devocionales con Dios? ¿Le anhelas conocer? ¿Oras? ¿Tienes una relación íntima con Él? Vas a tener muy presentes cómo son sus atributos. Y vas a decir, ahora sí viene el juez, Él va a detener toda esta maldad. Se va a acabar toda esta miseria y por fin va a haber justicia. Él va a detener todo esto. Nadie ha podido detener al enemigo, a las naciones, a las potencias. Han crecido esos movimientos que quieren deshonrar y destruir a la familia, pero ahora viene nuestro Salvador y viene aquel que va a poner alto a todo esto. Va a venir con poder. Y ahora sí, todo el mundo lo va a conocer. Va a conocer a mi Señor, a mi Salvador. Ahora va a venir aquel que va a regir con vara de hierro. Nadie va a poder escaparse de su soberanía. Quiero que vayamos a la carta de Segunda de Pedro en el capítulo 3, 10. Él está hablando del apóstol a la congregación, a los creyentes, de algo muy similar de estos últimos días. Fíjese cómo dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Las instrucciones son las mismas, hermanos, lo mismo que había dicho Jesús. Si yo vengo en cualquier momento, ya tienes que estarte preparando, tienes que ser santo porque yo soy santo. Tienes que anhelar esa venida porque van a venir días terribles y o vas a sufrir como los demás, con tanta expectación, con miedo, con temor, o va a ser todo lo contrario. Cada vez vas a tener más esperanza en tu corazón. Va a crecer tu anhelo por verme en gloria. A esto estamos llamados, hermanos. Jesús, yo creo que estaba desbordando de instrucciones, de palabras, para que esto penetrara en el corazón de sus discípulos. Y ahora plantea una parábola. Dice en el versículo 29, regresando a Lucas 21, también les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Solamente una otra aclaratoria, el énfasis es más bien los árboles en general. Algunos dicen es la vid y se refiere a la generación de ese entonces, pero me llama la atención porque dice, miren la higuera y todos los árboles. Lucas está diciendo, simplemente vean cómo es la naturaleza, cómo continúa su curso. Esto va a pasar. Si ven estas señales, sin duda va a pasar lo que Jesús está prediciendo, su segunda venida. Y Él da una orden, miren. Entonces eso, hermanos, también debemos de considerarlo, porque a veces hacemos ojos ciegos a todos los fenómenos que están pasando a nuestro alrededor, pero más que a eso, yo creo que no estamos viendo también la palabra y las instrucciones de Dios. No estamos obedeciendo. Ahí están los acontecimientos, está creciendo la maldad. Hace un par de semanas veíamos que los terremotos han crecido, las guerras han matado millones de personas. Creo que los más conservadores creen que en la Segunda Guerra Mundial murieron 80 millones de personas. Entonces, esto se ha agravado. Y así ha habido muchas de estas situaciones que Jesús anticipó. Y nosotros, con más razón, debemos de estar creciendo en nuestro amor y devoción y anhelar la venida de Cristo. Eso se ve reflejado en nuestro comportamiento. Miren cómo se incrementa la confusión y el temor en la gente. Sin embargo, todo esto debe de ayudar a ustedes a que cada vez tengan más tranquilidad, tengan más esperanza en Jesús, tengan más gozo, tengan más anhelo de compartir el Evangelio. De cierto les digo que no pasará esta generación, versículo 32, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ahí va otra instrucción, otra declaración que Jesús dice a sus discípulos. Así tan seguro como es mi palabra, permanece fiel, esto se va a cumplir. Por tanto, deben de estar preparados. Ustedes no saben a qué hora es, pero esto es seguro que va a ocurrir. Esto es un contraste con lo que dicen los falsos profetas. Volviendo a los relatos de Flavio Josefo, me llamó mucho la atención porque él dice, la culpa de que murieran más de 1 millón de judíos fue de un profeta que dijo, vengan todos aquí adentro, refúgiense porque Dios nos va a salvar. Incluso dicen que los líderes de Israel empezaron a sobornar a muchos falsos profetas, les empezaron a dar mucho dinero para que esparcieran ese mensaje. No querían que ellos empezaran a oír y que se debilitara el ejército de Jerusalén, de Israel. Dijeron, ustedes van a decir que todo va a ir bien, que no vamos a ir a ser destruidos. Al contrario, díganle que solamente aquí va a haber salvación en Jerusalén. Por eso se refugiaron más de 1 millón de judíos y ahí murieron la mayoría. Todo fue por culpa de oír a falsos profetas. Pero Jesús dice, lo que yo digo esto va a pasar. Esto se tiene que cumplir. Ellos los engañaron, les dijeron mentiras, pero todo lo que yo digo es verdad. Y hermanos, si fue destruido Jerusalén, si se cumplió al pie de la letra, todo lo que Jesús dijo a esa generación, también lo demás va a ser verdad. Continúan las instrucciones, Jesús, yo lo veo como que haciendo ese esfuerzo para que sus discípulos entraran y fueran conscientes de que lo que más les importa es que crezca el amor de ellos hacia Él, su confianza, su dependencia de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 34, miren también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces, es bien claro el propósito de estos pasajes, hermanos. Es cómo debes de vivir esperando la venida de Cristo. No es para nada qué significan las señales. ¿Cuándo va a venir? Y así escuchamos y es muy fácil que desviemos los oídos y digan, ah, este predicador está diciendo que Rusia va a atacar a Israel y él va a ser en este lugar y que va a ser tantos años después. Y eso ya ha perdido por completo el propósito de la palabra de Dios. Él quiere que vivamos en el hoy, en el ahora, de una manera que glorifique a Dios. Y es bien claro, la misma orden la dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 13. Él también está hablando de esta verdad. Fíjense cómo dice el versículo 12, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A eso estamos llamados, hermano. Jesús quería que sus discípulos vivieran glorificándole. Entre él venía en su segunda venida. Esto es de las cosas más importantes que debemos de quedarnos en este mensaje. Debemos de velar y en el momento que nosotros pausamos o menospreciamos nuestra santificación, en ese momento vamos a entrar en el peligro que Jesús quiere evitarnos. Solamente aquel que no va constantemente a la palabra, a la oración, a congregarse en el cuerpo de Cristo para ejercer sus dones, ser alimentado por los demás, ministrar a los demás, crecer en santidad como comunidad, ellos son los que van a sufrir. Son los que les va a embargar el afán, les va a embargar la incertidumbre. Pero Jesús quería que sus discípulos no vivieran esto. Y lo mismo para su iglesia. No quiere que ninguno estemos sufriendo cuando pasen esos acontecimientos, cuando veamos manifestaciones del juicio de Dios en nuestro país, en el entorno donde vivimos. Va muy específico y él dice en el versículo 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí, hermanos, él busca nuestra fidelidad. Busca que su pueblo confíe en su palabra, que sigamos al pie de la letra sus instrucciones, que seamos fieles ante cualquier tipo de sufrimiento. Yo creo que es un entrenamiento progresivo. A veces sufrimos y ni siquiera es por causa de Cristo. A veces sufrimos simplemente porque estamos en un cuerpo carnal, en un mundo caído, lleno de pecado y nos hacen sufrir muchas circunstancias. Debemos empezar tal vez por eso, por lo más sencillo, pero debemos continuar avanzando, tener esperanza en Dios y tener esa convicción de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Eso es lo que busca Jesús, que permanezcamos hasta el final. Es lo que decía constantemente a las iglesias, a las siete iglesias que escribe en Apocalipsis en especial, buscaba lo mismo. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces es una realidad que vemos en la palabra de Dios de que va a haber sufrimiento, siempre habrá. Y va a haber sufrimiento que va a purificar nuestra fe. Y lo que Dios espera es que permanezcamos firmes hasta la muerte. Firmes hasta la segunda venida de Cristo, o si Él nos llama antes y podemos morir y así glorificar a Cristo, eso nos debe traer felicidad, gozo, esperanza. Los últimos versículos de este capítulo dice: enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle en el templo. Si hacemos un poco de esfuerzo por entender cómo era la agenda de Jesús, nos sorprende, hermanos, cómo terminó los últimos días. Yo creo, les digo, eso pudo haber sido unas palabras en martes o miércoles, tal vez, pero él enfrentaba fatiga al dar esos sermones, al enfrentar, al tratar de convencer por última vez a su pueblo rebelde, él se esforzaba, entraba otra vez al templo y hacía ese esfuerzo como él dijo, como la gallina junta a sus pollitos. Así quise hacer yo con ustedes, nación de Israel. Y yo imagino que él regresaba y oraba, pasaba tiempo con los discípulos y al otro día, a primera hora de la mañana, voy a ir al templo y voy a insistir apercibiéndoles de ese mal. Él no dejó de predicar el Evangelio, la salvación, que es por fe, por gracia, a través de Él solamente. Él no cesaba de proclamar las buenas nuevas, de llamar al arrepentimiento. Entonces, hermanos, también estamos viendo el corazón de Jesús. En sus últimos días, llenos de fatiga, antes de ser crucificado, Él hizo también esfuerzos intensos por dar palabras de esperanza. En Mateo y en Marcos dice un pasaje, olvidé anotarlo, pero dice, estas palabras las digo a ustedes, mis discípulos, pero no solamente a ustedes, se las digo a todos. Todo este mensaje es para todo el mundo. Él no quiere que perezca el pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús quiere que estemos firmes ante su segunda venida. Así como él sabía el peligro en el año 70 después de Cristo y los apercibe, hermanos, de esa manera nos está percibiendo a nosotros. Y nosotros debemos de apercibir a los que no son creyentes. Hacemos lo mismo, hermanos. Yo creo que estamos muy lejos de desgastarnos como Jesús, porque nos hace mucha falta profundizar en la Escritura y ver cuán grande es Él en todos sus atributos, en su amor, en su poder, en su ira. Lo que les espera a aquellos que rechazan su mensaje no es nada comparado a lo que sucedió en Jerusalén. En esa destrucción a ellos les espera un lago de fuego y nosotros somos los que debemos de apercibirle. Y solamente lo vamos a hacer, hermanos, yo creo, en el grado que anhelemos su gloria. Cada día que pase y si nosotros no crece nuestro anhelo de estar viendo, imaginándonos ese día cuando Él va a regresar entre las nubes, ver su poder, su gloria, su ejército, ver que vamos a estar tan cerca nuestra redención, nos va a dar cuerpos nuevos para alabarle por toda una eternidad, o vamos a cumplir su voluntad. Vamos a hacer una oración mientras nos preparamos para entonar un último canto. Señor bendito, gracias Padre porque nos bendices nuevamente con tu palabra y ayúdanos Señor a quedarnos con tu mensaje, con tus instrucciones. Ayúdanos a ver cuán grande es tu amor, tu compasión. Quieres que todos procedan al arrepentimiento, que nadie vaya a la condenación eterna. Obra con tu espíritu, pues, Señor, para que esta iglesia se levante y crezca nuestro amor por ti. Líbranos, Señor, de estar afligidos cuando siga creciendo la maldad. Ayúdanos a vivir cada día más conscientes de que puedes venir en cualquier momento. Te alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que obres en tu iglesia para que realmente vivamos erguidos con la mirada en alto, porque pronto vas a venir en Cristo Jesús. Lo pedimos, amén.